El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Vamos ahora a examinar la tercera bienaventuranza que está ahí en el versículo 21. Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Otra vez parecen paradojas estas bienaventuranzas, como hemos visto, porque ¿quién puede decir que es feliz alguien que es pobre? Versículo 20. O que es feliz alguien que tiene hambre. O ahora que es feliz alguien que llora. Por supuesto, esto es absolutamente antinatural para el ser humano en términos generales. Por eso son las bienaventuranzas son paradojas inexplicables para aquellos que no conocen al Señor. Si uno enseña esto a un inconverso, no va a entender absolutamente nada. Porque ¿quién podría afirmar que aquellos que lloran son felices? ¿No es el llanto más bien la expresión de dolor y aflicción? Así lo entendemos, así lo experimentamos también. La filosofía de este mundo es totalmente contraria a esta afirmación, y eso es lo que pone el énfasis de que este es un carácter sobrenatural, es decir, producido por la gracia de Dios, porque de lo contrario sería imposible alcanzarlo. Más bien, lo que ocurre es evitar el dolor. Eso es lo que toda persona busca. Ese es el pensamiento subyacente, la filosofía que conduce a este mundo. Y lamentablemente, no solo del mundo sin Cristo, y ahora vamos un poquito a pensar en la misma iglesia, en los creyentes que pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo, también llega a ser para muchos el significado del Evangelio, el hecho de no tener dolor, no tener hambre, por supuesto, y no ser pobre. En un sentido, apuntamos aquí particularmente a lo que es el Evangelio, la prosperidad, de tal manera que se ha metido esta filosofía de pensamiento de que evitar el dolor, evitar la pobreza, evitar el hambre en términos materiales es lo que realmente es el significado del Evangelio. Sin embargo, sabemos que el Señor Jesucristo no se estaba refiriendo a eso, sino en sentido espiritual. Esta actitud que describe Jesús es escasa en el contexto del propio cristianismo. Las razones pueden ser muchas, pero yo quiero apuntar a dos esencialmente en términos introductorios en este aspecto. Podemos hablar de dos causas que tienen que ver con la falta de comprensión y discernimiento de doctrinas esenciales de la fe cristiana. Y esto es importante porque siempre cuando hablamos de enseñanzas prácticas, como en este caso, siempre apuntamos a la doctrina, porque la teología es la base, el sustento, el fundamento sobre el cual se erige nuestra vida cristiana como tal. Desde allí nosotros partimos, y una falta de comprensión y entendimiento de las doctrinas esenciales o de alguna de las doctrinas esenciales va a traer como consecuencia también una falta de discernimiento respecto a lo que significa realmente esta bienaventuranza. Bienaventurados los que ahora lloráis. En primer lugar, dije yo dos cosas esenciales. En primer lugar, la falta de entendimiento de la doctrina del pecado. Eso es lo primero. La falta de entendimiento de la doctrina del pecado, la que a su vez se deriva de falencias en la comprensión del carácter de Dios, particularmente de su santidad. Esto es lo primero. Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. ¿Lloráis a qué se está refiriendo? Ahí lo vamos a ver posteriormente, pero esencialmente tiene que ver con ser compungido por el pecado, ser impactados por el pecado de tal manera de que empezamos a tener una sensibilidad especial cuando enfrentamos el pecado. ¿Por qué esta bienaventuranza no es comprendida adecuadamente? Por la falta de entendimiento de la doctrina del pecado. No podemos apreciar adecuadamente lo que significa para Dios particularmente y también para nosotros en términos prácticos. ¿Por qué? Porque no tenemos una comprensión buena también del carácter de Dios. Ahí está la teología propia. Y particularmente de la santidad de Dios. La convicción de pecado parece estar ausente hoy de nuestro pensamiento, puesto que vivimos en días donde el cerco moral se ha corrido a tal punto que ya no existe un límite, es decir, ya no nos damos cuenta hasta dónde llega o debe llegar la diferencia entre el bien y el mal. No somos capaces muchas veces de discernir eso porque vivimos en un ambiente cargado de pecado y de maldad, de tal forma que vamos siendo insensibilizados frente a ello. Y al estar nosotros inmersos en este contexto, hemos perdido esa sensibilidad respecto al pecado. El ejemplo bíblico me parece más pertinente es el de Lot, el sobrino de Abraham, que tomó, cuando eligió, ¿cierto?, lo más verde, lo más productivo, el valle del Jordán hacia el sur, y finalmente llegó, como bien sabemos, a Sodoma y a Gomorra. Una sociedad absolutamente desprovista del temor a Dios, una sociedad en consecuencia insensible al pecado, al punto de manifestar cada, vamos a decir, de manifestar cada inmoralidad que nosotros podemos pensar. Esta exposición permanente al pecado, es decir, cuando él vivió en ese ambiente de esa naturaleza, finalmente produjo en él una falta de discernimiento respecto hasta dónde debía llegar el cerco moral que debía, dentro del cual él debía moverse, él y su familia. Sabemos lo que pasó, no vamos a explicarlo ahora, pero sabemos que finalmente él incluso ofrece a sus hijas para que hagan lo que quieran con ella, y porque ya el estar durante mucho tiempo en un ambiente constante de pecado produce esa insensibilidad en la conciencia, aún de los creyentes. En segundo lugar, eso es lo primero, la falta de comprensión o de entendimiento de la doctrina del pecado. En segundo lugar, la falta de comprensión de la naturaleza del gozo, la falta de comprensión de la naturaleza del gozo, o de la satisfacción, o de la felicidad, o de la plenitud, como queramos llamar. Entendemos el gozo como el disfrute exagerado de los placeres, especialmente de los placeres sensuales, los que tienen que ver con los sentidos. De esa manera se interpreta el gozo o la satisfacción, la felicidad. Las personas creen que de eso se trata, el ser verdaderamente feliz. Y entonces percibimos el gozo como consecuencia de evitar el dolor en todas sus formas. Eso es lo que hace el hedonismo en esencia, y vivimos en una sociedad de esa naturaleza, una sociedad fundamentalmente hedonista. Esto es también consecuencia del pensamiento del mundo que ahora ha permeado la iglesia, se ha metido esta filosofía hedonista dentro de la iglesia. Hemos de esa manera redefinido el gozo con la filosofía del mundo y nos hemos olvidado, al menos en la práctica, que el gozo tiene que ver con Dios, con su presencia y su carácter, y no con el disfrute temporal de cosas de un mundo sin Cristo. Esto es lo que ha olvidado la iglesia en términos generales y en términos prácticos, no necesariamente teóricos, porque conocemos, sabemos, como dijo David, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Esto lo conocemos y lo podemos repetir de memoria. Sin embargo, en la práctica estamos buscando otra cosa, además de nuestra relación con Dios, es decir, como si en la práctica no fuera suficiente Dios para nosotros. Y entonces buscamos satisfacción en otras cosas. Buscamos el gozo en otras experiencias y no necesariamente una experiencia profunda con Dios. Por tanto, estas dos falta de entendimiento y de comprensión de estas dos doctrinas, de la doctrina del pecado y de la naturaleza del gozo, es lo que no nos lleva a entender adecuadamente lo que significa esta bienaventuranza. Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Sobre la base de estas equivocadas concepciones del pecado y del gozo, nos cuesta entender esta afirmación. Porque al igual que en los casos anteriores, esta es una afirmación de naturaleza espiritual. No tiene que ver con que son felices, dichosos los que lloran, simplemente. Porque hay muchas razones por las cuales nosotros podemos llorar. Por tanto, no tiene que ver con ese lloro que apunta principalmente a situaciones de dolor físico o de consecuencias de la pérdida de un ser querido, situaciones de esa naturaleza, sino que apunta a, en un sentido espiritual. Entonces se refiere a un llorar espiritual al que hace alusión el Señor Jesucristo en esta bienaventuranza. Examinaremos esta bienaventuranza por medio de tres conceptos que nos ayudarán a entender y aplicar mejor esta enseñanza de Jesús a nuestras vidas como creyentes, como creyentes. Estas son descripciones, estas son descripción, segundo, la descripción definiremos en realidad el significado y el origen de esta bienaventuranza. En segundo lugar, demostración, donde expondremos por medio de ejemplos de personajes bíblicos las implicancias y la necesidad de dolerse por el pecado propio y el de los otros. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con la promesa, es decir, con lo que es la satisfacción propiamente tal. Por tanto, es primeramente descripción, luego demostración y en tercer lugar satisfacción que el Señor promete. Vamos entonces a lo primero, a la descripción. La palabra griega que se utiliza aquí, que se traduce llorar, es muy interesante porque no es la común y corriente cuando se trata de un llorar simple, ¿cierto? Cuando se trata de una situación puntual, específica, por una emoción, nada más, sino que tiene que ver con lo espiritual y está relacionado con el pecado, y eso lo vamos a ir viendo posteriormente. Es la palabra griega penteo, y es la más fuerte que se usa para expresar dolor e implica intensidad y profundidad. Es un dolor intenso y además profundo, es decir, que apunta a la parte esencial del ser humano, al alma, al espíritu, al corazón, como decían los judíos también. Es usada por el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 5:2. Notemos el contexto, porque eso es interesante para que sepamos de qué manera el apóstol Pablo lo usa, y vamos a ver que es consistente con la forma en que el Señor Jesucristo lo usa aquí. Y por eso entendemos que aquí se trata de llorar, se trata de un llorar relacionado con lo espiritual, particularmente con nuestra reacción frente al pecado. En 1 Corintios 5:2, el apóstol Pablo dice: y vosotros estáis envanecidos, le está exhortando a la congregación en Corinto, y los está confrontando con una realidad indisputable, y es el hecho de que había pecado dentro de la iglesia, y pecado no menor, según el versículo 1, donde un hombre tenía como mujer a la mujer de su padre, o la madrastra, podríamos decir. Ni aun entre los gentiles, dice el apóstol Pablo, se veía este pecado. Y entonces los exhorta, en el fondo los reta en un sentido a la congregación, y dice: ustedes no han reaccionado adecuadamente. Y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado, así se traduce la palabra ahí. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Entienden lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Está diciendo: ustedes no han reaccionado adecuadamente como congregación. Ustedes deberían primeramente haberse compungido por el pecado de este hombre. Deberían haberse lamentado, dolido profundamente. Ahí está el sentido de la palabra. Por causa del pecado de este hombre, porque el pecado de una persona en la congregación también obstruye el avance de la obra de toda la iglesia. Por tanto, apunta al corazón del asunto. Luego, en la segunda carta, el apóstol Pablo nuevamente la va a utilizar en 2 Corintios capítulo 12, versículo 21, y nuevamente el contexto nos ayuda a entender cómo se utiliza la palabra allí. 2 Corintios 12, 21. Dice: y que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar. ¿Por qué? Por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Allí está el punto central, otra vez tiene que ver con el pecado. Es en el contexto que trata el apóstol Pablo del gran dolor que produce en su corazón el hecho de que hay algunos en la congregación que no se han arrepentido de sus pecados. ¿Entienden por qué llora el apóstol Pablo? Porque no se han arrepentido de sus pecados, porque han ofendido en forma flagrante a Dios y sin embargo permanecen como si aquí nada ha pasado. Y hermanos, si esto es lo complejo dentro de la iglesia, lamentablemente esto es una realidad. No hay dolor por el pecado, no parece que el pecado fuera algo más. Incluso a veces se justifica o se racionaliza a tal punto de justificarlo diciendo, bueno, somos débiles, somos frágiles y utilizamos esas frases como excusa para el pecado. Y el apóstol Pablo dice, no, ustedes debiesen arrepentirse y si no se arrepienten, yo no quiero llegar a ustedes y visitarlos nuevamente y voy a llorar por aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. ¿Entienden? La concepción, la visión que Pablo tiene de la doctrina del pecado es bastante clara, es bastante evidente. El valor que le da a la santidad de Dios, al carácter de Dios, porque obviamente pecado es una ofensa directa, en primer lugar, contra la santidad de Dios. Por tanto, aquí se utiliza la palabra también y se traduce llorar. Ahora, Santiago también la utiliza en su Epístola Universal, en el capítulo 4, versículo 9, y otra vez también en un contexto similar relacionado con el pecado. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Ese es el paso previo al gozo. Miren, primero tristeza, después gozo, primero lamento, después felicidad, satisfacción. Aquí se traduce otra vez llorar. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Notan otra vez dónde apunta? ¿Cómo se aprecia cada uno de los contextos en que se usa? Tiene que ver con lamentar profundamente por el pecado. Entonces, podemos decir con certeza, del punto de vista bíblico, sabemos que la Biblia interpreta la Biblia, que aquí Jesús está apuntando a ese tipo de llanto, a ese tipo de aflicción y dolor profundo que se produce cuando tenemos una concepción correcta de la doctrina del pecado, cuando sabemos que eso es lo que obstruye nuestra comunión con Dios, cuando sabemos que lo que más ofende al Señor precisamente es la manifestación de pecado y el hecho de que no sintamos ninguna cosa por eso es algo muy triste y obviamente es algo que el Señor no aprueba. No es un llanto debido al dolor que produce, como dije, la pérdida de un ser querido, alguna aflicción relacionada con alguna enfermedad, alguna aflicción física en este sentido. Es una aflicción espiritual, una profunda compunción del alma. Eso es. Por eso cuando dice, bienaventurados los que lloráis, o los que lloran, ¿cierto? En un lenguaje más actual podríamos decirlo, bienaventurados los que lloran, está diciendo aquellos que son conscientes de la realidad del pecado a su alrededor, de la realidad del pecado en su propio corazón, en sus propios miembros, y en consecuencia se compungen profundamente al descubrir que todavía pecan, que todavía agravian la santidad de Dios. Ese es parte del carácter esencial de un creyente. Una persona que no experimenta absolutamente nada por el pecado, es insensible ante sus hechos pecaminosos en contra de la santidad de Dios, no es, obviamente, no estamos hablando de un creyente genuino. Probablemente un religioso, probablemente alguna persona que en términos formales puede pertenecer a la iglesia, pero no pertenece en términos reales a la iglesia de Cristo, porque un creyente genuino se duele por el pecado. La profundidad del dolor se expresa hasta qué punto el creyente está dolido por el pecado, por su pecado o el de los demás. Jesús está diciendo que el creyente, aquel que es verdaderamente feliz, es el que está derramando lágrimas que brotan de lo profundo de su corazón, no un asunto superficial. Sí, yo pequé, voy a confesar y se acabó. No, está hablando de un verdadero y penetrante dolor en su alma, porque entiende que ha ofendido al Dios justo y santo, además aquel que murió y resucitó por él, aquel que pagó su deuda extraordinaria en la cruz del Calvario, por lo cual tuvo que sufrir en forma indecible. Es un dolor punzante, penetrante, intenso. Es un dolor absolutamente desprovisto de egocentrismo, porque el creyente que experimenta dolor por su pecado no está pensando en sí mismo, sino está pensando en Dios y la ofensa terrible que significa este pecado en contra de su Dios. Está pensando en que cualquier pecado es una violación flagrante a la santidad de Dios. Y por eso el dolor profundo de su alma. ¿Entienden? Es distinto a lo que nosotros normalmente pensamos. Ah, bueno, bienaventurados los que lloran. La gente normalmente interpreta esto por las personas que sufren. Bueno, sufren aquí, pero gozarán allá. muchas veces sin conocer al Señor. Pero aquí se trata de algo mucho más vivencial, más práctico, más cotidiano. El creyente verdadero siempre está frente a esa realidad, a la realidad del pecado, que no quisiera, que está en sus miembros, el remanente, el pecado remanente que está en sus miembros, del cual quisiera deshacerse, pero cada vez que lo descubre allí, entonces se compunge profundamente de su corazón. ¿Esto es natural en una persona que no conoce al Señor? Para nada, obviamente que no. Y por eso es que hablamos del carácter de verdaderos creyentes, no de personas superficialmente que dicen ser creyentes. Por tanto, lo primero que tiene que ocurrir, que experimentar un creyente, es convicción de pecado. Por eso hablábamos de la doctrina de pecado. Convicción de pecado. Esta convicción es la que trae, por supuesto, al Espíritu Santo al corazón, al alma del creyente. Ahora alguien puede decir, bueno, pero ese es el arrepentimiento para salvación al principio. Bueno, sí, al principio lo produce el Espíritu Santo al dejarnos desnudo delante de la santidad de Dios y reconocer que no somos absolutamente nada, que estamos desprovistos de cualquier ápice de santidad siquiera para poder acercarnos a Dios. Y entonces nos lleva al arrepentimiento. Pero eso es continuo. Y aquí es donde yo quiero hacer énfasis. La convicción de pecado, por la cual el Espíritu Santo me muestra la realidad del pecado y cómo eso ofende a un Dios santo, eso debe ser algo continuo en el creyente. No algo puntual, histórico, una vez y nada más, sino que el creyente partió su vida cristiana arrepintiéndose y continúa su vida cristiana arrepintiéndose hasta el final de su día. Y para eso tiene que haber convicción de pecado, y esa convicción la trae el Espíritu Santo. Por eso es que hablamos de gracia, por eso es que hablamos de la obra sobrenatural de Dios en el corazón de una persona para que esta persona experimente este dolor. En un sentido, cada creyente es como el hijo pródigo y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Recuerdas lo que pasó con el hijo pródigo? He pecado contra el cielo y contra ti. En la misma actitud que compungió el corazón de David también. Por lo cual exclamó, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Ven hacia dónde apunta? Por eso es que estamos hablando de que también una falta de conocimiento del carácter de Dios es lo que nos lleva también a una falta de entendimiento de la condición de nuestro corazón, de la realidad espiritual nuestra. Podemos colocarle cualquier nombre, podemos tratar de colocarle una capita de pintura por encima, pero nunca podemos negar el hecho de que el pecado remanente todavía está en nosotros y debemos luchar constantemente contra ello. Y cada vez que se manifiesta, entonces experimentamos esa compunción del Espíritu Santo que produce en nuestro corazón, porque estamos ofendiendo a un Dios absolutamente santo. Por lo que podemos decir que este es un dolor necesario porque nos conduce a la santificación. Es un dolor necesario porque nos conduce a la santificación. Es un buen dolor, vamos a decir así. Y más adelante vamos a ver por qué entonces dice bienaventurado, por supuesto, feliz. ¿Por qué feliz una persona que se duele? Porque este dolor conduce a la santificación. Promueve la santificación, motiva la santificación. El apóstol Pablo le escribe también a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 7, y les habla respecto de su primera carta, la carta donde los contristó fuertemente, que es una carta que probablemente, o con toda certeza, no está en el canon, ¿cierto? Donde el apóstol Pablo les escribe para confrontarlos respecto a su pecado. Yo quiero leer del versículo, capítulo 7 de 2 Corintios, versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, os entristeció, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Y ahí se está refiriendo a ese lamentar por el pecado. Ustedes fueron entristecidos con la carta porque yo los confronté con su condición y la verdad es que eso trajo una bendición para sus vidas. ¿Cuál fue la bendición que trajo? Se arrepintieron. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere producir en nuestro corazón. Y entonces cuando lloramos por el pecado, estamos siendo reaccionando adecuadamente frente a lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Allí está la necesaria compunción del corazón que cada uno de los creyentes debemos tener, debemos manifestar. Porque este tipo de contrición honra a Dios y su santidad, reconoce que Dios es santo, reconoce que Dios tiene todo el derecho a ser honrado, y eso es lo que dice David, para que seas declarado justo. Reconoce que Dios es justo y que es santo. Porque nos pone en el lugar que nos corresponde, a los pies del Señor, pidiendo perdón por nuestro pecado. Y eso es lo mejor que puede ocurrir, el que el Señor nos contriste para arrepentimiento. Alguien expresó lo siguiente, dice: el dolor es el origen de los grandes descubrimientos de la vida. Es en medio del dolor que uno descubre cuáles son las cosas importantes y las que no lo son. Es en medio del dolor que uno descubre si su fe es un simple adorno de la vida o es el fundamento esencial del que depende toda la vida. Esta última frase la voy a repetir. Es en medio del dolor que uno descubre si su fe es un simple adorno de la vida o es el fundamento esencial del que depende toda la vida. Y este dolor por el pecado es el que descubre hasta qué punto nosotros estamos creciendo en santidad y hasta qué punto nosotros estamos honrando al Dios que nos salvó y que nos redimió con su obra perfecta que hizo en la cruz. Hasta qué punto estamos valorando el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Eso se descubre cuando experimentamos realmente dolor y compunción por causa del pecado. Bienaventurados los que lloran. No se puede experimentar gozo sin experimentar convicción de pecado que nos lleve a llorar amargamente por haber ofendido al santo de los santos. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. David no dijo, no pidió perdón porque ofendió directamente, ¿cierto?, a Usías y a la familia de Usías y a la propia mujer de Usías, sino que David pidió perdón, de Urías quiero decir, de Urías Eteo, sino que David dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No, él no estaba negando que ofendió también y causó dolor a la familia, pero esencialmente su pecado era contra Dios porque ofendió al santo de los santos. Primero, es la convicción de pecado entonces que debe producirse, luego el dolor por el pecado, tercero la confesión y el arrepentimiento, y finalmente el gozo de saberse perdonado. Este es como lo que podríamos decir como la cadena virtuosa. Y decimos virtuosa porque, como dijimos, es bueno que lleguemos a recibir de parte del Espíritu Santo la convicción del pecado. Sin convicción del pecado no vamos a experimentar ese dolor. El que nos compunge, el que nos hace sentir tristes cuando ofendemos a Dios es precisamente la convicción del pecado, el reconocimiento de que hemos ofendido a Dios. Y esto nos lleva a la confesión: Señor, contra ti solo he pecado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Lo notan? Y entonces esto nos lleva, por supuesto, al arrepentimiento, y el gozo es la consecuencia. Y por eso es que dice: bienaventurados los que lloran. Bienaventurado es el hombre o la mujer que se conmueve amarga y dolorosamente cuando se da cuenta de su pecado. Debemos aprender que el camino hacia Dios es el camino del corazón roto. Agustín decía: cuanto más desdichado me sentía, más cerca te tenía. Y ahí estaba expresando ese sentimiento. Cuanto más desdichado me sentía, más cerca te tenía. En la medida en que más somos compungidos por el pecado y reconocemos eso, en la medida en que más lloramos amargamente por el pecado por el cual hemos ofendido a Dios, más cerca experimentamos a Dios. Es decir, nuestra relación se va estrechando con el Señor. Vamos experimentando a Dios de una manera distinta, y en la medida en que más vamos creciendo en santidad, más vamos siendo conscientes y sensibles al pecado. Es un círculo virtuoso que solo se produce cuando reaccionamos adecuadamente frente a esta compunción que el Espíritu Santo produce en nuestro corazón. Cuanto más cerca está la persona del creyente, está el creyente de la persona de Jesús, más consciente de su imperiosa necesidad de arrepentimiento es. ¿Recuerdan al apóstol Pedro? Cuando se produce la pesca milagrosa, lo hemos visto también en el estudio de Lucas anteriormente. Cae de rodillas delante del Señor y le dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿Qué es lo que estaba percibiendo allí Pedro? Obviamente fue la convicción del Espíritu Santo que estaba produciendo en él. Pero ¿qué es lo que estaba viendo Pedro? La santidad inherente de la persona del Señor Jesucristo y como contraste, su absoluta pecaminosidad delante de él, porque soy hombre pecador, dice. Y eso ocurre en nuestra relación cotidiana. Hermanos, en la medida en que más estamos cerca del Señor a través de la oración, en la medida en que más estamos cerca del Señor a través de la meditación y la reflexión de su palabra, en la medida en que el Señor nos va revelando más de su carácter personalmente cada día, más necesidad de arrepentimiento experimentamos. Puesto que nos vemos, nos apreciamos a la luz de la santidad de Cristo. Y esto nos lleva a mirar constantemente a la cruz, porque allí el Hijo de Dios pagó un altísimo precio para redimirnos precisamente del pecado y de la muerte. Para saber qué significa realmente el pecado necesitamos mirar a la cruz, porque eso le hizo el pecado al Hijo de Dios en la cruz. En la cruz se puede apreciar el horrible rostro del pecado, el real carácter del pecado lo apreciamos en una forma singular y única en la cruz. Pero al mismo tiempo, es en esa misma cruz donde alcanzamos el perdón y recibimos la misericordia de una manera sublime. Es decir, mirando la cruz, podemos ver cuán necesario es que nos arrepintamos de nuestro pecado y lloremos amargamente por haber ofendido a aquel que entregó su vida por nosotros, pero al mismo tiempo de esa misma cruz recibimos el perdón y la misericordia. Eso es lo que dice Juan en primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, en la cruz revela el carácter del pecado y la cruz revela también la extraordinaria misericordia de Dios para perdonar a los pecadores. Esa es la descripción de lo que significa de la bienaventuranza, llorar. Bienaventurados los que lloran. En segundo lugar, dijimos, vamos a ver la demostración, es decir, la demostración y las implicancias que tiene esta bienaventuranza en el caso de personajes bíblicos que experimentaron de una forma personal aquella realidad. Ya dijimos algo al respecto. Pero el caso más conocido quizás sea el de David y Betsabé, relatado en 2 Samuel, capítulos 11 y 12. El hombre que se describe conforme al corazón de Dios, eso es interesante, pierde temporalmente su sensibilidad al pecado. Pierde temporalmente su sensibilidad al pecado y toma para sí a la mujer de su prójimo y manda al marido de esta intencionalmente al frente del campo de batalla para que muera y de esta forma casarse con su mujer. Es decir, adulterio y asesinato. Porque David perdió temporalmente la sensibilidad al pecado. Y esto nos suena la alarma, ¿verdad? Nos ayuda a decir, bueno, nosotros no somos mejores que David. Al contrario, David era considerado como un hombre conforme al corazón de Dios. De tal manera que tengo que tener mucho cuidado porque no pensar que yo soy inmune a este tipo de cosas. Sin embargo, este mismo David, cuando es confrontado por Dios por medio del profeta Natán, llega a tener una profunda convicción de pecado. Llora amargamente por su pecado y lo confiesa abiertamente a través de una oración registrada en el Salmo, bien sabemos, en el Salmo 51. David entiende que su pecado es en esencia contra Dios mismo y se arrepiente. Pero ese arrepentimiento no lo encontramos en otra parte de la Biblia. Esa compunción al punto que David, cada palabra que menciona allí, está reconociendo su real pecado y maldad que ha cometido en contra de Dios. Pero no solo eso, sino que también David es hecho más sensible. Esta experiencia dolorosa, compleja, esta experiencia pecaminosa, le lleva posteriormente, después de la restauración, a ser mucho más sensible, a ver con ojos mucho más precisos lo que pasa también a su alrededor en el contexto del pueblo. Y ve el pecado de los demás e igualmente llora por ello. Salmo 119, 136, David dice lo siguiente: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Y ahí apunta hacia afuera. En el Salmo 51 mira hacia adentro, hacia su propio corazón. En el Salmo 119, versículo 136, mira hacia afuera. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. No dice no guardaba tu ley, sino que es plural, ¿cierto? No guardaban tu ley. ¿Qué es lo que significa eso? Que cuando nosotros realmente somos compungidos por el Espíritu Santo, llegamos a ser convencidos de pecado, entonces reaccionamos consecuentemente, primero mirando y examinando nuestro propio corazón y reconociendo que hemos ofendido a Dios, pero también se nos aclara la vista para ver a nuestro alrededor y ver que igualmente también hay pecado a nuestro alrededor y lo interpretamos de la perspectiva de Dios. Ahora, el caso de Daniel también, este es el segundo ejemplo, es muy significativo, este es el segundo ejemplo para demostrar esta doctrina. Porque lo vemos en el registro bíblico a Daniel como un hombre íntegro. Recuerden, no pudieron encontrar nada de qué acusarlo, los sátrapas, los gobernadores. Lo miraron por todos lados, en otras palabras, lo observaron de todos los perfiles, desde todos los perfiles, y no pudieron encontrar algo malo en él. Sin embargo, este hombre íntegro escribe el capítulo 9 de su libro, y ahí escribe una oración extraordinaria. Yo quiero que leamos un poquito porque a través de eso nos damos cuenta qué es lo que significa realmente llorar por el pecado. No es meramente un asunto de sentimientos y emociones pasajeras, sino es una comprensión cabal de lo que significa ofender a un Dios santo. Después del inicio de la oración, que es una doxología, ¿cierto?, del versículo 4, el versículo 5 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. ¿Qué es lo que llama la atención allí? Que él también se incluye. ¿Lo notan? Él también se incluye. Hemos, dice. Pero él fue un hombre íntegro mientras estuvo en Babilonia, llegó allí como 16, quizás 15, 16 años aproximadamente, y estuvo durante 4 reyes paganos al menos, siendo uno de los principales en la corte de esos reyes, y se mantuvo su integridad, por lo que dice el mismo libro. Sin embargo, él dice, nosotros hemos hecho esto. Y noten todas las descripciones que hace del pecado. Todos los sinónimos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos. Oh Jehová, versículo 8, nuestra es la confusión de rostro. Versículo 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos y los profetas. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Obviamente está exaltando la justicia de Dios, la santidad de Dios y la pecaminosidad del pueblo. Hay un reconocimiento explícito en esta oración. Hermanos, y eso es lo que significa llorar por el pecado. Y eso es lo que significa sensibilidad al pecado. Y eso es lo que significa una relación profunda con Dios. Este hombre escribe esta ferviente y sentida oración por el pecado de su pueblo, donde se incluye entre los transgresores. ¿Cuándo hemos orado así nosotros? ¿Cuántas veces en nuestra vida cristiana hemos sido capaces de orar de esta manera? Este es el llanto de un hombre justo que pudo apreciar la maldad en su correcta dimensión y la cataloga como una ofensa directa contra Dios. Señor, hemos hecho impíamente, no obedecimos tu palabra, rechazamos a los profetas que tú enviaste. El mismo Daniel era un profeta. Nosotros hemos hecho impíamente y merecemos lo que estamos sufriendo porque tú eres justo. Y de hecho, cuando hace la petición, después dice: Señor, por amor a tu misericordia, por amor a tu nombre. Es decir, aún la petición que él hace está reconociendo que no merecen absolutamente nada, sino solamente la gracia de Dios es la que lo puede restaurar a su pueblo y al mismo. El tercer personaje que tenemos, hay muchos más, pero vamos a ver algunos nada más porque no tenemos el tiempo, es el propio Habacuc. Habacuc no pudo soportar vivir entre un pueblo transgresor. Noten cómo este hombre también, de una manera especial, aprecia el pecado del pueblo en su dimensión correcta en los primeros cuatro versículos, particularmente versículo 2 en adelante. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Está mostrando lo que pasa entre el pueblo. Está reconociendo, está viendo con los ojos de Dios en realidad, porque desde la perspectiva de Dios está viendo maldad, inmoralidad, violencia, injusticia. Todo esto lo está viendo en el pueblo. Ahora alguien puede decir, bueno, pero es fácil mirar hacia afuera y ver eso. Bueno, lo significativo de Habacuc, que también examina su propio corazón. Capítulo 3, versículo 16. Y la reacción que manifiesta aquí es digna de imitar. Fíjense lo que dice. Oí y se conmovieron mis entrañas. Yo quiero que vean las palabras que él utiliza. Se conmovieron mis entrañas. Es una forma de decir que sintió un dolor profundo que aún su estómago, ¿cierto? Lo más profundo para los judíos eran las entrañas. Se conmovieron, dice. A la voz temblaron mis labios balbuceando. Eso es lo que implica en el original. Como cuando una persona está tan impactada que no puede hablar, no le salen las palabras, no le fluyen las palabras y en consecuencia balbucea. No es capaz de emitir una palabra coherente. ¿Por qué? Por el impacto de estar frente a la santidad de Dios. Pudrición entró en mis huesos, está diciendo aún. Físicamente yo experimenté el dolor. Dentro de mí, ¿qué dice? Me estremecí, estaba temblando todo su cuerpo. Hermanos, ¿por qué el profeta estaba en esta condición? Porque entendió que no solo el pueblo estaba pecando contra Dios, sino él mismo tenía pecado en su ser, en su corazón, y entonces cuando Dios lo confrontó, se dio cuenta de esa condición y de esa realidad. Eso es llorar por el pecado. Eso es ser sensible al pecado y consistente con el conocimiento de la santidad de Dios y de la justicia de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos a un hombre que también bien conocemos, ¿cierto? Quizás el hombre que más se parece al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y es el apóstol Pablo. Y él se caracterizó por ser una persona extremadamente sensible al pecado, como vimos hace un rato atrás. Confrontó a los corintios porque no habían reaccionado adecuadamente frente al pecado que había dentro de la congregación. Pero el apóstol Pablo mismo, en su misma experiencia personal, escribe Romanos capítulo 7. donde deja en evidencia esa sensibilidad y dolor que sentía por el pecado remanente en sus miembros. Lo que no quiero hacer, eso hago. En mi interior hay una ley en la cual me deleito, dice. Pero en mis miembros hay otra ley contraria. ¿Y qué pasaba con él cuando ocurría eso? Se dolía profundamente y por eso exclama con tanta fuerza, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es una expresión de dolor profundo. Por el reconocimiento de que todavía había pecado en su vida. Pero sin duda, es el mismo Señor Jesucristo el estándar más alto en todo esto, por supuesto, y fue la máxima expresión de llorar por el pecado de su pueblo. Por el pecado de su pueblo. Al descender del monte de los olivos y mirar a Jerusalén, lloró amargamente por la dureza del corazón de su pueblo. Jerusalén, Jerusalén, dijo, seguramente con una voz quebrantada, con mucho dolor en su corazón. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina a sus polluelos? Y no quisiste. El dolor del corazón de Jesús era por el rechazo de su pueblo. El Señor estaba mirando a Jerusalén. La primera vista que se tiene cuando se desciende del Monte de los Olivos es el templo. De tal manera que su mirada seguramente estaba en el templo y él estaba interpretando a ese pueblo, el pueblo, su pueblo, el pueblo de Dios, como un pueblo sumido en la religiosidad vacía, en el formalismo sin vida y en la hipocresía descarada. Los representantes espirituales de Israel, los representantes religiosos de Israel, eran personas que estaban sumidas en estas tres cosas que acabamos de mencionar. Es decir, religiosidad vacía, sin contenido esencial, puros ritos externos, formalismo sin vida, hipocresía descarada. Eso es lo que impactó el corazón del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces quise traerlos hacia mí y ustedes no quisieron, me rechazaron una y otra vez? El mismo pueblo que debía honrar a Dios estaba lejos del Señor rechazando al Mesías abiertamente. Y el Señor está entonces aquí llorando por el pecado de ese pueblo. Ahora, hermanos, en términos prácticos, el Señor Jesucristo y el llanto del Señor Jesucristo marca la pauta para cada uno de aquellos por los cuales Él murió. Yo me preguntaba en este sentido, al estudiar el texto y al meditarlo en términos personales, ¿cuántas veces hemos llorado por nuestro país y por la miseria que está ocurriendo en nuestro contexto? ¿Cuántas veces hemos llorado amargamente con lágrimas en nuestros ojos al ver que se está destruyendo espiritual y moralmente nuestro país? Se está cayendo a pedazos, si somos sinceros. Lo que está ocurriendo en estos tiempos es que ya no estamos hablando de inmoralidad, sino de amoralidad, es decir, ya no existe la moral en nuestro país. El aborrecimiento hacia Dios y hacia sus preceptos cada vez es más evidente. Por eso hemos hablado muchas veces de una posible persecución en nuestro contexto. ¿Cuántas veces hemos llorado porque el pueblo al cual circunstancialmente pertenecimos se rehúsa a creer en el Señor Jesús? ¿Hasta qué punto esto es una realidad en nuestra vida? ¿En qué sentido podemos identificarnos con estos hombres de Dios en las Escrituras? Sin duda, la sensibilidad por el pecado es esencial a la hora de procurar la santidad. El odio al pecado es directamente proporcional al amor que debemos a nuestro Señor. De tal manera que hemos de examinarnos a nosotros mismos a la luz del carácter de Dios, porque sólo allí vemos con toda claridad lo despreciable que es el pecado, lo aborrecible que es para Dios y lo necios que somos cuando abrigamos pensamientos o sentimientos pecaminosos y los guardamos en nuestro corazón. No evaluemos según el mundo, sino según Dios. Y lloraremos por el pecado. Solo entonces podemos decir que esta bienaventuranza nos describe. Felices los que lloran. En tercer y último lugar, en una forma más breve, vamos a ver la satisfacción. Este tercer concepto que tiene que ver con lo que prometió ayer el Señor, porque reiréis. Porque reiréis. Porque seréis consolados, dice también Mateo. Una vez que reconocemos el verdadero rostro del pecado y oramos por ello y nos arrepentimos y somos consolados, podemos experimentar el gozo que procede de Dios. Ahora, ¿cómo se puede describir ese gozo? ¿Por qué un creyente que llora por su pecado es feliz? Los que lloran así por el pecado son felices o dichosos o llenos de gozo, porque, y vamos a ver al menos cinco razones por las cuales es así. Primero, porque a través de este compungimiento y arrepentimiento genuino estamos honrando a Dios supremamente. Porque estamos honrando la santidad de Dios y la justicia de Dios. Estamos reconociendo que Él es santo y nosotros somos, siendo ovejas de su prado, necesitamos también experimentar esa santidad. Y cuando no ocurre eso, entonces estamos llorando por el pecado y estamos reconociendo que Dios es supremamente santo y justo. Por eso podemos ser felices. Porque estamos viviendo en ese sentido para la gloria de Dios, en efecto, y no egocéntricamente, sino teocéntricamente. Segundo, ¿por qué son felices los que lloran por el pecado? Porque pueden corroborar que son hijos de Dios. Una marca distintiva de aquellos que somos hijos de Dios es llorar por el pecado. Y entonces, corroborar que somos hijos de Dios y en consecuencia receptores de su gracia. Puesto que nadie que no haya sido objeto de la gracia de Dios llora por el pecado, nadie. Y entonces cuando nosotros estamos sintiendo ese dolor por el pecado que hemos cometido contra un Dios santo, estamos evidenciando que somos hijos de Dios y eso nos llena de satisfacción y de alegría y de gozo. Tercero, porque es un síntoma de la agudeza de nuestro discernimiento. Es un síntoma de la agudeza de nuestro discernimiento. Podemos estar tranquilos y podemos también disfrutar del hecho de que ahora podemos ver mejor las cosas. Porque la sensibilidad al pecado está latente. Es decir, nuestro juicio está iluminado para comprender lo que es verdaderamente bueno y verdaderamente malo. Podemos distinguir con claridad lo que Dios aborrece y podemos distinguir con claridad lo que Dios ama. Esto es parte también de lo que somos como creyentes. En cuarto lugar, es feliz o dichoso porque puede disfrutar conscientemente de la grandeza de la gracia de Dios. Puede disfrutar conscientemente de la grandeza de la gracia de Dios. No hay nadie que pruebe la dulzura de la gracia de Dios en Cristo más que aquellos que se lamentan por el pecado. Y esto último lo voy a repetir porque me parece lo principal. No hay nadie que pruebe la dulzura de la gracia de Dios en Cristo más que aquellos que se lamentan por el pecado. El que se lamenta por el pecado puede ver con toda claridad y disfrutar de la gracia de Dios. Ahora, para este creyente, una gota de misericordia es más dulce que todas las aflicciones de la vida. Ahora vale más de 10.000 mundos, más que todo el oro del mundo. ¿Por qué? Porque disfruta del perdón de Dios de una manera especial y puede degustar la gracia como nunca antes. Y en quinto lugar, porque el creyente que llora por su pecado es objeto de la obra del Espíritu de Dios. Es Él el que pone ahora el peso del pecado sobre el alma, porque el Señor desea que esta alma sea bendecida por toda la eternidad. El pecado de un hombre pondrá fin a su duelo, o el duelo de un hombre pondrá fin a su pecado. Uno de los dos, dice alguien. Si un hombre sigue pecando, dejará el duelo, dejará de lamentar y llorar, pero si no deja el duelo, es decir, su lamento y su lloro, dejará el pecado. Porque ciertamente el duelo por el pecado tiene una eficacia especial en él. Ayuda contra el pecado por el cual se lamenta. Este aloe, dijo alguien, amargo que ahora tienes, es un medio especial para ayudarte contra esos gusanos que se arrastran en tu alma. este aloe especial, este aceite especial, esto que penetra tu alma, que es el llorar y compungirte por el pecado, te ayuda contra esos gusanos que se arrastran en el alma, es decir, con ese pecado que quiere formar un fuerte dentro de tu propio corazón. Esto entonces, esta bienaventuranza nos lleva a mirar nuestro corazón a la luz de la santidad de Dios y ver e interpretar el mundo por medio de esa santidad. De tal manera que como creyentes que amamos a Dios, podamos sentir el peso de nuestro propio pecado y lamentar profundamente por ello, y ver el pecado del mundo y orar por ello. Al tiempo que predicamos la palabra y oramos por esas mismas personas que están en esa condición. Señor, qué maravilloso eres tú al poder también descubrir nuestro propio corazón por medio de tu palabra, Señor. No somos mejores que nadie, tú nos conoces perfectamente. Si tú revelaras lo que hay en nuestro corazón, los pensamientos, las emociones internas de nuestra alma, sería terrible. Pero el hecho que no lo reveles a los demás no significa que tú no lo conoces, tú lo conoces perfectamente. Por eso rogamos que nos hagas más conscientes, Señor, de nuestro pecado y cuánto te hemos ofendido. Pero que miremos otra vez a la cruz y podamos ver allí el perdón total, completo y perfecto que Cristo logró con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Oramos por cada uno de nuestros hermanos, en el nombre glorioso de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.